Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando en este momento nuestro programa número 227 y en este programa vamos a ingresar al tema del ADN y no va a ser el último programa que nos vamos a referir a este tema porque yo mismo estaré en pocos días haciéndome algunos de estos estudios de ADN para tener un análisis desde el punto de vista genealógico que puede tener distintos análisis y que iremos desarrollando a lo largo de los próximos programas. Pero estos días se está llevando a cabo el simposio anual que se realiza en la localidad de Zamora y de allí encontramos este tema del ADN que tiene que ver con que zamoranos y bragantinos tuvieron ancestros comunes, algunos de los cuales eran sefaradíes. Y además que un estudio genético podría establecer la probabilidad de que Miguel de Cervantes Saavedra fuera hebreo. Esto es porque en colaboración con el zamorano Luis Álvarez, la bióloga bragantina Inés Nogueiro trabaja en la confección de un mapa genético sefaradí, si es que existe como tal, a partir de muestras de habitantes de La Raya y Zamora. La investigadora de la Universidad de Oporto presentó en la UNED las primeras conclusiones y con ellas comenzamos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Inés Nogueiro nos cuenta que cuando tuvo lugar la expulsión, muchos de los hebreos que se quedaron en Portugal, a diferencia de lo que sucedía en España, se convirtieron en criptojudíos y mantuvieron los rituales en los hogares. En Portugal, incluso en el siglo XX, había personas que realizaban aquellas prácticas. Históricamente, los judíos se refugiaron en zonas montañosas como La Raya. A Inés Nogueiro le interesaba saber hasta qué punto estos lazos culturales o religiosos se podían detectar en términos biológicos, genéticos o si se habían perdido. Por eso tomó muestras en zonas de grupos grandes de judíos en el entorno de Braganza, cosa que pudo hacer porque confiaron en ella, ya que la conocían de toda la vida. Así, desde hace 5 años, se ha dedicado a extraer el ADN en el Instituto de Anatomía y Patología Molecular de la Universidad de Oporto, el IPATIMUP, y emplear marcadores genéticos que suministran información muy distinta. Algunos permiten trazar la historia de miles de años hacia atrás. Si se quiere estudiar un linaje materno, que solo está en las mujeres, se estudia el ADN mitocondrial. En el caso del paterno, se estudia el cromosoma Y, y así se puede averiguar la historia completa de una población. Las conclusiones a las que se llegaron en la parte femenina fue el hallazgo de linajes que clasificaron como sefaradíes fundadoras. Aparecen solo en este grupo de judíos con frecuencias muy elevadas. En la población no hebrea no aparecen. Lo más interesante es que no solo han mantenido una identidad religiosa o cultural, sino que pareciera también una genética. Cuando se busca lo ya publicado en el ámbito mundial, los únicos que se hallaron en las mismas ramas eran judíos sefaraditas o poblaciones de la zona como Zamora. En el análisis de los varones que llevó adelante el zamorano Luis Fernández, se hallaron linajes compartidos, aunque en su caso no distinguió a las personas entre judías y no judías a la hora de tomar las muestras. Una de las conclusiones a las que se llega es que es muy probable que zamoranos y sus vecinos de Braganza tengan antepasados comunes y que algunos de ellos sean sefaradíes. Aunque en el caso de los zamoranos, no se sabe si tenían algún antepasado judío, algo que ellos mismos podrían ignorar. Cuando se habla de genética, no se puede analizar en forma separada. Es necesario tener un contexto antropológico, histórico y de otras ciencias. La parte biológica complementa a las demás para ampliar el conocimiento. Por algunos documentos se sabe que judíos y cristianos se mezclaban, pero la genética puede certificarlo y establecer en qué medida. La biología también puede contribuir a saber cuándo se establecieron en este territorio los judíos, porque permite viajar a un tiempo en el que aún no había documentos. Esta disciplina ha permitido hallar un linaje extremadamente escaso en Braganza, que aparecen con frecuencia muy alta en comunidades sefaradíes de distintos lugares del mundo. De ahí que se deduce que los judíos llegaron con los fenicios y de eso no hay ningún documento. Los resultados genéticos deben interpretarse con mucho cuidado porque no hay un carnet de identidad exclusivamente judío. Lo que sí hay, por ejemplo, son enfermedades típicamente judías. Y dado que no hace mucho se encontraron los supuestos restos de Miguel de Cervantes Saavedra, no se podría constatar con total certeza, pero sí con un grado alto de probabilidad, si Cervantes era judío con la ayuda de otros conocimientos, como el histórico. Inés Nogueiro concluye diciéndonos que cuando se habla de ADN antiguo, como el caso de Cervantes, se requiere de un laboratorio especializado que no es el que ella trabaja normalmente en la Universidad de Oporto. Como ven, Zamora nos sigue dando novedades permanentemente y las hace públicas a través de su encuentro anual de investigadores que allí acaba de desarrollarse y que tiene repercusión no solo en los medios especializados, sino también en sus propios periódicos de la ciudad, como es el caso de La Opinión de Zamora, de donde obtuvimos esta información. La conexión familiar de Teresa de Ávila en el mundo converso y sus relaciones con Toledo y Castilla-La Mancha son algunos de los asuntos objeto del programa del 25º curso de verano de Cultura Hispano-Judía y Sefaradí, que fue inaugurado la semana pasada en el campus toledano por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Formación Permanente, Fátima Guadamillas. La iniciativa se desarrolla de forma simultánea a la estancia de 36 sefaradíes de todo el mundo en la Universidad Castilla-La Mancha para aprender lengua y cultura españolas en un curso organizado conjuntamente con el Instituto Cervantes. Dirigido por el decano de Humanidades Ricardo Izquierdo y por el director del Museo Sefaradí Santiago Palomero, el curso de verano más veterano de la Universidad Castilla-La Mancha alcanza el cuarto de siglo, coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila, motivo por el que el programa está dedicado al análisis del tiempo de la santa a través de las relaciones entre místicos y conversos. En la inauguración, la vicerrectora señaló que el patrocinio continuado de esta iniciativa por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento, el Museo Sefaradí y la Real Fundación, al que este año se suma la Fundación Solís, demuestra la importancia de sus aportaciones en el terreno cultural y científico. El curso lleva, como ya dijimos, 25 años, profundizando en todo tipo de temas relacionados con los judíos, el antijudaísmo y la dispersión sefaradí, incidiendo en la relevancia de los análisis realizados sobre una época histórica que la propia vicerrectora calificó de muy importante. Fátima Guadamillas siguió señalando también la coincidencia en el tiempo de este curso de verano con el curso Sefarad, Lengua, Historia y Cultura en Toledo, que comprende los programas independientes Toledo y Sefarad, periodo clave en la historia de España, y Después de Sefarad, cinco siglos construyendo la identidad sefaradí, que se celebra precisamente durante la primera quincena de julio, organizado conjuntamente con el Instituto Cervantes. En este curso, según explicó Guadamillas, participan 36 sefaradíes de todo el mundo para conocer la lengua y la cultura de sus antepasados que tuvieron que marcharse. La primera ponencia fue a cargo del investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, Miguel Ángel Búnez Ibarra, que trazó un perfil de Teresa en función de Toledo y desde la óptica de sus antecedentes. Así, habló del mundo converso toledano y del abuelo judío de la santa que adoptó el cristianismo en 1485 y de su huida a Ávila, escapando de una deshonra que no fue tal al decir del investigador. También explicó cómo Teresa, obviando esta problemática, viajó a Toledo, una ciudad que deja su impronta en gran parte de sus mejores libros. Las siguientes sesiones del curso, en la Real Fundación de Toledo, abordaron asuntos como Teresa en el arte, las claves de su escritura, la mística, la Inquisición y los conversos, o cómo era la ciudad que conoció la monja fundadora, entre otros. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Homenaje a la cultura de la jaquetía en ocasión del 80º cumpleaños del profesor Jacob Ben Tolila en Israel. Esto será el próximo 14 de julio en el Centro Bet Lebrón de Ica, calle Natán Elbaz, distrito Vav, de la localidad de Ashdod. La entrada es de solo 40 shekels y para inscribirse hay que contactar a la señora Soli Anidjar al 052-445-1038 o bien al Centro Gaón de Cultura Judía Española al 08-642-8323 o a gaon@bgu.ac.il.
Ven, siéntate a mi lado.
Ya hemos hablado que este año es el 1100 aniversario de Hasdai Ibn Shaprut y que todo Jaén está realizando actividades en relación con este festejo, pero no solo en España está presente esta memorable y destacada personalidad, también estaremos dedicándonos a él aquí en Buenos Aires. Y es que Esther Cohen nos traerá este próximo martes, martes 14, a las 7:30 de la tarde, en el marco del ciclo Raíces de Sefarad, Hasdai Ibn Shaprut, el jienense, médico y diplomático judío de Al-Ándalus, en el 1100 aniversario de su nacimiento. Hasdai Ibn Shaprut nació en Jaén hacia el año 915, se trasladó con su familia a Córdoba y allí completó sus estudios de la ciencia del Talmud y se especializó en medicina. Siendo ya un renombrado médico, elaboró un fármaco como antídoto contra el veneno y fue así como entró a formar parte de la corte del califa Abd ar-Rahman III. Las referencias históricas de este judío, que sigue siendo el personaje quizás más desconocido de la Edad Media, se deben a sus cartas manuscritas que aún se conservan. Un misterio que ya no es tan misterio porque afortunadamente van saliendo a la luz todos estos temas y que será una gran oportunidad encontrarnos con este tema el próximo martes 14 a las 7:30 de la tarde en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Este próximo lunes 13 de julio estaremos dando, quien les habla, Marcelo Benveniste junto a Liliana, una conferencia sobre la ley de nacionalidad española para sefaradíes. Tanto nos han preguntado, tantos nos preguntan, recibimos cantidades de mail, que lo mejor es encontrarnos y así evacuar todas las dudas. La conferencia tiene como objetivo poner al corriente sobre la ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefaradíes originarios de España, que ya fue aprobada por las Cortes Españolas el pasado 11 de junio e inclusive ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25 del mes pasado y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre. El encuentro será en el Centro Comunitario Shalom de la Ciudad de Buenos Aires, una histórica entidad netamente sefaradí con una historia relacionada con los oriundos de la isla de Rodas en particular, quienes la fundaron. Allí describiremos detalladamente la ley y responderemos todas las preguntas para prepararse para tramitar esta ley en breve. El encuentro será en la sede de Shalom, en la calle Olleros 2876 de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes 13 de julio a las 7 de la tarde, entrada libre. Invito a los muchos que nos hacen permanentemente preguntas que participen de este encuentro donde quedará seguramente muy clara la situación. Y a propósito de esto, en sefarad.com hemos publicado una serie de respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el tema de esta ley, que en muchísimos casos dará luz a sus dudas que muchos nos transmiten. Los esperamos entonces en Shalom el próximo lunes 13.
Música.
Yehuda Poliker nació en Kiryat Jaim, un suburbio de Haifa, con el nombre de Leonidas Poliker, miembro de una familia judía griega cuyos padres son sobrevivientes de la Shoah deportados a Auschwitz desde Salónica. Así que vamos a terminar nuestro programa de hoy con su música, que como escucharán tiene una fuerte influencia de su Grecia ancestral y que nos sirve como homenaje y reconocimiento al pueblo griego por la férrea posición que está tomando y que personalmente adherimos. Yehuda, con el grupo Benceno, lanzó dos álbumes, 24 horas y Guardianes de la Noche, que tuvieron un gran éxito. Después se separó de Benceno y así Poliker encaró su carrera como solista. Ya en el año 85 lanzó su primer álbum titulado Mis Ojos, Einaim Sheli. Todas las canciones del álbum fueron canciones griegas que eran muy conocidas y traducidas literalmente al hebreo. En el 86 lanza su segundo álbum solista, Holem Beakitz, Soñador, con canciones que no estaban incluidas en su disco anterior. Dos años después lanza el tercer álbum, Efer Beabak, Polvo y Cenizas, que se refería sobre todo a los hijos de sobrevivientes de la Shoah. Un álbum que tuvo un gran éxito, vendiendo más de 70.000 copias y que hasta hoy en día es considerado por muchos como uno de los álbumes más respetados de los realizados en Israel. A finales de los 90 lanzó su cuarto álbum, Pajot Aval Koev, Menos pero Dolorosa. El álbum también fue un gran éxito comercial, vendiendo más de 140.000 copias, siendo quizás el álbum más exitoso de Poliker. Tras este éxito sale de gira, comenzando a trabajar en un nuevo álbum, cosa que tiene que interrumpir por una tragedia familiar. Así que más tarde se pone a trabajar en un álbum instrumental que lanza en 1992, Leineja Akulot, para sus ojos azules. En el 95, Poliker lanza su sexto álbum, Hayeled Shebeah, El Niño Dentro de Ti. Se trata de un álbum doble con muchos éxitos escritos por él mismo. En el 2001, Poliker lanza su álbum Ein Korim Lavasheli, Lo que se llama mi amor, canción del título del álbum, escrito por Poliker con Jacob Gilad, con lo que gana la canción del año, ganando premios de la Pluma de Oro de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores. Entre los años 2003 y 2011 lanza varios discos, realiza giras, incluyendo canciones propias, escribiendo canciones para terceros, éxito tras éxito, ganando varios discos de oro. En el verano del 2012, Poliker lanza un nuevo proyecto llamado Yaco Yehuda Poliker, un álbum que contiene una rara grabación de los padres de Yehuda antes de su muerte cantando en Salónica canciones judías anteriores a la Segunda Guerra Mundial en griego y en ladino. Ese mismo año gana el premio de la Sociedad de Compositores, Autores y Editores a la trayectoria. En la primavera del 2014 lanza su álbum Museón Ajalomot, el Museo de los Sueños, un álbum que conecta la guitarra con la buzukia y con todos los estilos que caracterizan a Poliker. El álbum alcanzó el estatus de disco de oro en solo dos semanas. En septiembre del 2014, Poliker fue galardonado con la prestigiosa Medalla de Oro Phoenix por el presidente de Grecia en reconocimiento a la difusión de la cultura griega en Israel. Y bueno, hablábamos del disco de canciones en ladino, aquel que grabara hace un par de años con viejas grabaciones de su padre en Salónica, y de este disco vamos a escuchar la música con que nos vamos a despedir. Se trata del tema Partiendo de Salónica. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días, como siempre, en Sefarad Magazine, Sefaradí, como siempre en las frecuencias de Radio Sefarad en radiosefarad.com y en Radio Jai en radiojai.com.ar y la FM 96.3 de Buenos Aires los sábados a las 9 de la noche. Y como siempre, claro, en sefarad.com, facebook.com/sefarad y en Twitter @sefarad y todas nuestras vías de contacto. Aquí están Chaco y Yehuda Poliker con Partiendo de Salónica. ¡Semanada buena!
Serás de mi alma, non t'agidea.